La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo. Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta. Programación, Magola Quintero. Edición y doblaje, Diego Marín. Producción y realización, Mauricio Osuna. Investigación y libretos, Johabet María Orozco. Asistencia de producción, Karen Vanegas. Presentación, Johabet María Orozco y Hernán Darío Cadena. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo, este programa que hacemos con muchísimo cariño desde la Fundación ACN para todos ustedes. Me acompaña, como siempre, Johabet María Orozco. Hola, Johabet.
Hola, Hernán Darío. Como siempre, pues, un placer poder acompañarte en este programa tan especial.
Mil gracias. Y gracias a toda nuestra audiencia que nos acompaña. Para iniciar, como acostumbramos, vamos a escuchar una alabanza cristiana interpretada en albanés, que se llama La Bendición. La interpreta la cantante Cosetta Smith. Bienvenidos.
Det som meite Rich of futuren mit Rich of timer Kirchen mit du I futuren Det sig ik vete Bache tatia Tid bekofte Det som meite Rich of futuren Mit urch of timer Kirchen med du I futuren Det sig ik vete Bachetet
Continuando con esta serie de programas en los que, basados especialmente en el informe de Libertad Religiosa 2021 publicado por la Fundación ACN, vamos haciendo un análisis regional, continente por continente y país por país también, destacando aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerables y vulnerados. En el episodio del día de hoy vamos a continuar hablando de Albania, Johabet.
Así es, Hernán Darío. Anteriormente hablamos de la historia de Albania y ahora continuaremos con el contexto del país. En cuanto a política, esta se desarrolla en una república parlamentaria a través de la cual el primer ministro es el jefe de gobierno. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo se le confiere al gobierno y al parlamento y las elecciones se llevan a cabo cada 4 años.
Con respecto a la economía, Albania es el país donde más persistió el régimen comunista de economía centralizada y estatalizada de toda Europa, sobre una base centrada en la agricultura y la minería, con grandes centrales siderúrgicas, escaso comercio exterior y unas infraestructuras absolutamente insuficientes. Las tímidas reformas iniciadas en 1985 desembocaron en un duro ajuste económico en la década de los 90.
Con una tecnología anticuada, los indicadores económicos cayeron sensiblemente, con descensos en la producción industrial de entre el 55 y el 60%, abandono de empresas y emigración hacia otros países tales como Italia. La reducción de la producción alcanzó también a la agricultura, donde las colectividades fueron tomadas por los campesinos, creando una economía de subsistencia familiar que no producía excedentes.
En la actualidad, los ajustes de 1991, tras las primeras elecciones pluripartidistas, han puesto en marcha de nuevo una parte de la industria pesada, han extendido las zonas de cultivo con inversión extranjera en el regadío, el aporte de maquinaria del sector bancario ha mejorado notablemente. También hay que destacar que el país ha potenciado el turismo, sobre todo en la zona costera, y regiones como la Riviera Albanesa han adquirido bastante fama como un destino turístico económicamente bastante asequible.
El sector primario sigue siendo un sector importante de la economía de Albania. Emplea el 41% de la población y alrededor del 24% de la tierra se utiliza para fines agrícolas. En el sureste del país se ha encontrado uno de los emplazamientos agrícolas más antiguos de Europa. En el marco del proceso de preadhesión de Albania a la Unión Europea, se está ayudando a los agricultores a través de los fondos del IPA para mejorar los estándares de la agricultura albanesa.
La proximidad del país al mar Jónico y al mar Adriático confiere a la industria pesquera poco desarrollada un gran potencial. Según el Banco Mundial y los economistas de la Comunidad Europea, la industria pesquera albanesa tiene un buen potencial para generar ingresos de exportación, ya que los precios en los cercanos mercados griego e italiano son mucho más altos que los del mercado albanés. Pescado disponible en las costas del país es carpa, trucha, dorada, mejillones y crustáceos.
Por su parte, el sector secundario de Albania ha experimentado muchos cambios y diversificación desde la caída del régimen comunista en el país. Está muy diversificado desde la electrónica, la industria manufacturera, el textil, hasta la alimentación, el cemento, la minería y la energía. La fábrica de cemento Antea es considerada como una de las mayores inversiones industriales del país.
El petróleo y el gas albaneses representan uno de los sectores más prometedores de su economía, aunque estrictamente regulados. Albania posee los segundos mayores yacimientos de petróleo de la península balcánica después de Rumania y las mayores reservas de petróleo de Europa. La empresa Alpetrol es propiedad del Estado albanés y controla los acuerdos petroleros estatales del país. La industria textil ha experimentado una gran expansión al acercarse a Albania empresas de la Unión Europea.
El sector terciario representa el sector de mayor crecimiento de la economía del país. El 36% de la población trabaja en el sector de los servicios, que contribuye el 65% del PIB, el Producto Interno Bruto del país. Desde finales del siglo XX, el sector bancario es uno de los principales componentes del sector terciario y se mantiene en buenas condiciones en general debido a la privatización y la política monetaria.
La industria de las telecomunicaciones, que antes era una de las más aisladas y controladas del mundo, representa hoy en día otro elemento importante del sector. Se ha desarrollado en gran medida gracias a la privatización y a las posteriores inversiones de inversores nacionales y extranjeros. Eagle, Vodafone y Telecom Albania son los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del país.
El turismo está reconocido como una industria de importancia nacional y ha aumentado de forma constante desde principios del siglo XXI. Representó directamente el 8,4% del PIB en el 2016, aunque la inclusión de las contribuciones indirectas eleva la proporción al 26%. En el mismo año, el país recibió aproximadamente 4,74 millones de visitantes, en su mayoría de toda Europa y también de Estados Unidos.
El grueso de la industria turística se concentra a lo largo del mar Adriático y el mar Jónico, en el oeste del país. Sin embargo, la Riviera Albanesa, en el suroeste, cuenta con las playas más pintorescas y prístinas y suele llamarse la perla de la costa albanesa. Su litoral tiene una longitud considerable de 446 kilómetros. La costa tiene un carácter particular porque es rica en variedades de playas vírgenes, cabos, calas, bahías cubiertas, lagunas, pequeñas playas de grava, cuevas marinas y muchos accidentes geográficos. Algunas partes de esta costa son ecológicamente muy limpias, lo que representa en esta perspectiva zonas inexploradas, que son, la verdad, muy raras dentro del Mediterráneo.
Así es. Y bueno, con relación a las etnias, los asuntos relativos a la etnicidad son un tema delicado y sujeto a debate en Albania. Contrariamente a las estadísticas oficiales que muestran una mayoría albanesa del 97% en el país, los grupos minoritarios, como griegos, macedonios, montenegrinos, romaníes, rumanos, frecuentemente han disputado los números oficiales, afirmando un porcentaje más alto de la población del país.
Albania reconoce a 9 minorías nacionales o culturales, que son los griegos, macedonios, valacos, montenegrinos, serbios, romaníes, askali, bosnios y búlgaros. Otras minorías albanesas son los gorani, arumanos y judíos. En cuanto a los griegos, es difícil saber cuántos hay en Albania. El gobierno griego, por lo general se afirma, dice que hay alrededor de 300.000 griegos étnicos en Albania, pero la mayoría de los cálculos occidentales rondan la cifra de los 200.000. El gobierno albanés, por su parte, da una cifra de solo 24.000 personas.
Los grupos macedonios y algunos grupos minoritarios griegos han criticado duramente el artículo 20 de la ley del censo, según el cual se impondrá una multa de $1.000 a cualquier persona que declare una etnia diferente a la que figura en su certificado de nacimiento. Se afirma que este es un intento de intimidar a las minorías para que declaren la etnia albanesa. Según ellos, el gobierno albanés ha declarado que encarcelará a cualquiera que no participe en el censo o se niegue a declarar su etnia. Geng Polo, el ministro a cargo, ha declarado que los ciudadanos albaneses podrán expresar libremente su afiliación étnica y religiosa y su lengua materna. Sin embargo, no están obligados a responder a estas delicadas preguntas.
Ya con esto, Johavet, nos vamos acercando a la temática que nos interesa, ¿verdad? Por otro lado, el albanés es el idioma oficial de la República de Albania. Su forma estándar, hablada y escrita, se revisa y fusiona con los dos dialectos principales, Gjeh y Tosk, aunque se basa principalmente en el dialecto Tosk. El río Shkumbin es la línea divisoria aproximada entre los dos dialectos. También se habla un dialecto del griego, que conserva características ahora perdidas en el griego estándar moderno en áreas habitadas por la minoría griega. Otros idiomas hablados por las minorías étnicas en Albania incluyen arrumano, serbio, macedonio, bosnio, búlgaro, gorani y romaní. El macedonio es oficial en el municipio de Pustek, en Albania Oriental.
El griego es el segundo idioma más hablado en el país, con 2/3 de las familias que tienen al menos un miembro que habla griego. La francofonía declara que 320.000 hablantes de francés se pueden encontrar en Albania. Otros idiomas hablados incluyen italiano por razones histórico-culturales, inglés, francés, alemán y turco.
Ahora bien, Johannes, antes de hablar del tema de libertad religiosa, recordemos que durante los 45 años de dictadura comunista, los cristianos fueron ejecutados, encarcelados o detenidos por creer en Dios. Pese a todo esto, muchos mantuvieron su fe en la clandestinidad. Actualmente, la Fundación ACN se dedica a ayudar a esta minoría a través de diferentes congregaciones, haciendo que ningún niño ni joven cristiano pierda la ilusión y la fe. Escuchemos la primera parte del reportaje que hace en España y el programa Pueblo de Dios realizaron al respecto.
Con el comunismo hemos vivido nuestra fe escondidos.
Cuando hacías la señal de la cruz, si te veían, te metían en la cárcel.
Rezaban el rosario dentro de casa, en voz baja, mientras uno vigilaba fuera.
No se podía hacer ninguna celebración fuera de casa, porque el Estado te enviaba a la cárcel o a un campo de trabajo.
Cuando hay fe, es difícil perderla.
El funicular del Monte Daiti es uno de los reclamos turísticos de la Albania moderna. En 15 minutos, el teleférico recorre más de 4 kilómetros, salvando un desnivel de 600 metros. Desde lo alto del Daiti, cerca de las águilas que dan nombre al país, se contempla la única ciudad albanesa con más de 100.000 habitantes, su capital, Tirana. La historia de Albania ha estado muy relacionada con las religiones. Hasta el siglo XV, su población era cristiana. Con la llegada del Imperio Otomano, pasaron a ser musulmanes. En 1918 logran la independencia de los turcos y se abren a otras religiones hasta la llegada del comunismo en 1944. Esta última etapa se prolongó durante más de 45 años, convirtiendo a Albania en el único país del mundo que prohibió a Dios por ley. Bajo el mandato de Enver Hoxha se quemaron 1.820 iglesias. En 1967, el dictador comunista proclamó en Albania el primer estado ateo del mundo. Comenzó así una persecución que duró décadas. En la actualidad, musulmanes y cristianos conviven pacíficamente en un país al que llegó la democracia en 1992. La comunidad católica es minoritaria. Los cálculos más optimistas hablan de un 17% de la población. El país está dividido en 5 diócesis que ocupan la mitad norte de Albania y una gran administración apostólica que ocupa la mitad sur, donde apenas un 0,2% son católicos. El clero de todo el país está formado por 7 obispos y 150 sacerdotes que sirven a 400.000 católicos en un país con 3 millones de habitantes. Lesh tiene 75 años y vivió su fe en la clandestinidad. Es natural de Tropoi, al norte del país. Allí trabajó durante el comunismo como albañil y carpintero. En 1993, cuando cayó el régimen y la democracia abrió paso a la libertad religiosa, vino a Tirana con su mujer y sus 4 hijos. Lesh era un niño cuando la dictadura comunista prohibió a Dios. Durante 45 años ha vivido como católico en la clandestinidad.
Yo hacía una cosa. Cuando me iba a la cama, hacía la señal de la cruz y rezaba durante mucho tiempo. Esto en mi familia era algo fuerte. Toda mi familia ha mantenido la fe gracias a la tradición y a la oración.
Para mantener viva su pertenencia a la Iglesia durante este largo periodo de incomunicación, los católicos se jugaron la vida. El Código Penal albanés imponía penas de entre 3 y 10 años de cárcel a todo aquel que osara hacer propaganda, producir, distribuir o tener en su poder literatura religiosa.
Aunque no teníamos sacerdotes y monjas, teníamos escondidos los libros de catecismo. No se hacía oración comunitaria, solo individualmente, por familias. Leyendo esos libros y rezando, es como hemos conservado la fe.
El comunismo se instauró en Albania en 1944 y no cayó hasta 1991. Durante este largo periodo, la Iglesia Católica cambió notablemente debido a la celebración de su último concilio, el Vaticano II. Los creyentes como Lesh tardaron muy poco en identificarse con las nuevas formas de la Iglesia Católica. Esta es la familia de Lesh. Llegaron a Tirana casi al mismo tiempo que los salesianos. Lesh, desde el principio, colaboró con el párroco localizando a las familias católicas que se iban asentando en este barrio de La Praca. El padre Arben es un joven salesiano albanés. Procede de una familia de agricultores en el norte del país. Desde hace 6 años es el párroco de María Auxiliadora y desde el principio cuenta con la ayuda de Lesh para contactar con las familias de católicos que siguen llegando a la capital. Shan tiene 77 años y también vivió su fe en la clandestinidad. Trabajó durante la dictadura comunista como agricultor en el norte del país. Llegó a la capital con su mujer y sus 7 hijos en el año 2000. Hoy su hogar es una exaltación de la fe católica. Todo aquello que le prohibieron durante tantos años de dictadura lo exhibe con orgullo en su casa. Shan recuerda qué significó para sus vidas el comunismo.
Sentimos un empobrecimiento espiritual. Teníamos un gran disgusto. Hicimos todo lo posible para que no destruyeran las iglesias, pero no pudimos hacer nada. y finalmente todas las cerraron.
¿Cómo es posible que no dejase de lado a Dios tras 45 años de dictadura comunista?
No podíamos negar nuestra fe, porque es la verdadera. Nunca hemos querido ser musulmanes ni negar a Cristo. Si pasásemos ahora por la misma situación, volveríamos a hacer lo mismo.
Entre Albania y Montenegro nos encontramos el lago Skodar, el más grande de los Balcanes. En su orilla albanesa, una de las ciudades más antiguas e importantes del norte. La localidad, con 77.000 habitantes, ha tomado el nombre del lago, Skodar, aunque también es conocida como Skutari por influencia italiana. Es una de las pocas ciudades donde los católicos son más que los musulmanes. La estadística sitúa a la comunidad cristiana a la cabeza, con un 65% de la población. Aquí pasó su infancia la beata Teresa de Calcuta. La catedral de San Esteban sufrió daños en su campanario durante el asedio de la ciudad en 1912. El gobierno de Enver Hoxha la cerró en 1967 y no se volvió a abrir hasta el año 1990. Desde entonces no han dejado de venir a la ciudad para quedarse comunidades de religiosos y religiosas procedentes de toda Europa. Podríamos decir que a día de hoy Skodar es la ciudad más católica de Albania. Aquí se encuentra el único seminario donde se forman los sacerdotes de esta región balcánica.
Nos encontramos en Skudari, en el seminario interdiocesano albanés, el único establecido por la Conferencia Episcopal como centro de formación para los futuros sacerdotes que trabajarán en las diócesis de Albania, de Kosovo y de Montenegro.
El Memorial de los Mártires ocupa un lugar privilegiado en este seminario que está dedicado a la Virgen del Buen Consejo. En 1946, el rector, el vicerrector y una decena de seminaristas fueron arrestados, acusados y condenados por espionaje y traición a la patria. El 4 de marzo, un pelotón de partisanos fusiló a los jesuitas que dirigían el seminario, los padres Daniel Dayani y Giovanni Fausti. Con ellos también fue asesinado Mark Juni, un seminarista albanés. En 2002 se abrió el proceso para la beatificación de 40 mártires albaneses. Este gran cuadro, pintado en 2014 por un reconocido artista local, recuerda el martirio de Mark, Giovanni y Daniel.
El cuadro representa el sufrimiento que durante siglos Albania ha sufrido por mantener la fe. Sabemos que los católicos en Albania somos pocos, pero esta es nuestra fe y nuestro cristianismo. Nuestra fe se asienta sobre la sangre de los mártires.
En la biblioteca, una foto tomada clandestinamente en 1960 recuerda al último superior de los jesuitas. El padre Gion Karma aparece sentado en el campo de la prisión. Durante 17 años sufrió todo tipo de torturas, hasta que en 1975 murió. Hoy Albania vive un florecimiento vocacional.
El modelo que me gustaría seguir como sacerdote diocesano es el de los mártires de Albania, de tantos sacerdotes que han dado la vida por el Señor, donde Jesús siempre ha estado en el centro de la vida.
Seguramente esto es así por el testimonio de tantas familias, de tantos sacerdotes que durante el comunismo han pagado con la propia vida su fidelidad al Señor. Este hecho es un elemento determinante, pero también está el testimonio de tantos religiosos y religiosas que no con la vida, sino con años de cárcel, han contribuido a dar este testimonio. Tenemos la suerte de poder escuchar las cosas que nos cuentan. Sin duda, esto también ha influido mucho.
La biblioteca del seminario se ha ido convirtiendo en un centro para la recuperación de la memoria histórica. Edith, la bibliotecaria, colabora con el equipo de historiadores y restauradores en la catalogación de estos volúmenes. Con la llegada de la democracia, muchas familias que habían escondido libros religiosos y que los habían salvado del fuego, los trajeron al seminario. Aquí se restauran los más valiosos.
Estos libros para nosotros son muy apreciados, porque se trata de libros que fueron quemados durante el comunismo. Cuando llegaba el ejército, la policía quemaba las iglesias y los conventos. Estos libros quemados, la gente los cogía y los ha conservado en sus casas durante años, con el peligro de ser descubiertos. Y nosotros pensamos restaurarlos, y ahora los conservamos porque son una reliquia del tiempo pasado, con la esperanza de poder restaurarlos lentamente.
Y bien, entrando en materia de libertad religiosa, Albania es un estado secular sin una religión oficial, con la libertad de religión como un derecho constitucional. El censo 2011, por primera vez desde 1930, incluyó una pregunta abierta opcional sobre religión. El censo registró una mayoría de musulmanes, que incluyen los suníes y los musulmanes bektashi. Los cristianos, que representan el 36,8% de la población, incluyen católicos, ortodoxos y evangélicos.
Los resultados preliminares del censo de 2011 parecieron dar resultados muy diferentes, con un 70% de los encuestados que se rehusaron a declarar su creencia en cualquiera de las religiones mencionadas. La Iglesia Ortodoxa Albanesa se negó oficialmente a reconocer los resultados, alegando que al menos el 24% de la población total se adhirió a su fe. Aunque la comunidad musulmana suní ha aceptado oficialmente los resultados del censo, algunos funcionarios de esta comunidad expresaron su descontento con los datos, que alegaban que muchos musulmanes no se contaban y que el número de adeptos era del 70% de la población albanesa.
La Conferencia Episcopal de Albania también arrojó dudas sobre el censo, quejándose de que muchos de sus creyentes no fueron contactados. Los albaneses musulmanes están diseminados por todo el país. Ortodoxos y bektashi se encuentran principalmente en el sur, mientras que los católicos viven principalmente en el norte. En 2008 había 694 iglesias católicas y 425 ortodoxas, 568 mezquitas y 70 bektashi teques en el país.
La tolerancia religiosa es uno de los valores más importantes de la tradición de los albaneses. Esto es ampliamente aceptado, ya que los albaneses son bien conocidos acerca de esos valores, sobre una coexistencia pacífica entre los creyentes de diferentes comunidades religiosas en Albania, que son en su mayoría musulmanes y cristianos.
Durante una visita oficial a Tirana, es la capital de Albania, el Papa Francisco elogió a Albania como modelo de armonía religiosa, debido a la larga tradición de convivencia religiosa y tolerancia. El país está clasificado entre los países menos religiosos del mundo. Además, la religión juega un papel importante en la vida de solo el 39% de la población del país. En el informe Wind Gallup International de 2016, el 56% de los albaneses se consideran religiosos, el 30% se consideraban no religiosos, mientras que el 9% se definían como ateos convencidos, un 80% cree en Dios y un 40% cree en la vida después de la muerte.
La religión tiene una larga y continua historia en el país. Albania es una de las naciones más antiguas del cristianismo. Durante la época clásica, se cree que hubo unas 70 familias cristianas en Durrës, ya en tiempos de los apóstoles. El arzobispado de Durrës fue supuestamente fundado por Pablo, el apóstol, mientras predicaba en Iliria y Epiro.
Mientras tanto, en la época medieval, el pueblo albanés apareció por primera vez dentro de los registros históricos de los bizantinos. En este punto, fueron cristianizados en su mayoría. El Islam llegó por primera vez a fines del siglo IX a la región, cuando los árabes asaltaron partes de las orillas orientales del mar Adriático. Más tarde surgió como la religión mayoritaria durante los siglos del periodo otomano, aunque una significativa minoría cristiana permaneció.
Durante los tiempos modernos, los regímenes republicanos, monárquicos y posteriormente comunistas albaneses siguieron una política sistemática de separar la religión de las funciones oficiales y la vida cultural. El país nunca ha tenido una religión oficial ni como república ni como reino. En el siglo XX, el clero de todas las religiones se debilitó bajo la monarquía y finalmente fue erradicado durante las décadas de 1950 y 1960. Bajo la política estatal de eliminar toda religión organizada de los territorios de Albania. El régimen comunista persiguió y reprimió la observancia religiosa y las instituciones y prohibió por completo la religión. El país fue declarado oficialmente como el primer estado ateo del mundo, aunque la libertad religiosa del país ha regresado desde el final del comunismo.
Entre las confesiones de menor presencia en Albania se incluyen cristianos evangélicos y varias comunidades protestantes. Además, Albania tiene cierta presencia de diferentes iglesias, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová.
Es importante recordar que el régimen comunista de Albania intentó acabar con la religión por completo. Décadas después, el país sufre bajo la migración masiva de jóvenes al exterior por falta de oportunidades. Marco Mencaglia, responsable de los proyectos de la Fundación ACN Internacional en ese país, visitó Albania hace unos meses y vio una iglesia joven, vibrante y esperanzada, y explicó cómo ACN contribuye a este renacimiento.
Albania está entre los 5 países más pobres de Europa. Tiene una población de aproximadamente 3 millones de habitantes, de los cuales el 10% son católicos, distribuidos en 5 diócesis y una administración apostólica. La mayoría de los católicos están en la parte norte de Albania. En Tirana, la capital ubicada en el centro del país, la iglesia local se ve particularmente necesitada. Hay muy pocos sacerdotes diocesanos. Allí, la pastoral es llevada a cabo por comunidades religiosas, con muy pocos medios de sostenimiento. A esto se suma la migración de la población que viene del norte del país, mayoritariamente católica, a buscar en la capital un futuro mejor.
El sur, con un bajísimo número de católicos, puede ser considerado como terreno de primera evangelización y punto de inicio de una nueva misión. A esta zona han llegado muchos valientes misioneros a crear nuevas comunidades donde la iglesia era completamente desconocida. A pesar de que los católicos son minoría en el sur del país, las relaciones con la mayoría musulmana son buenas. Por otro lado, la iglesia en Albania se ha renovado recientemente con el nombramiento de 4 jóvenes obispos, de ellos menores de 50 años, que están asumiendo los desafíos que presenta la sociedad actual.
Albania cayó bajo el dominio del Imperio Otomano en el siglo XV hasta comienzos del siglo XX. Durante este tiempo, la población católica tuvo que huir hacia las montañas en el norte, la parte más pobre del país, abandonada por el gobierno. Comenzando el siglo XX, la iglesia tuvo un periodo en el que fue relativamente libre. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el país se convirtió en un estado comunista. En 1967, Albania fue declarada oficialmente el primer país ateo en el mundo bajo el régimen de Enver Hoxha.
Se persiguió sistemáticamente a la iglesia, se intentó destruir todo, tanto las estructuras como a los fieles. Algunos templos fueron adaptados como edificios para diferentes usos. Por ejemplo, la Catedral de Shkodër fue convertida en un salón de entrenamiento deportivo y la Catedral de Durrës fue usada como un teatro de marionetas. La persecución fue totalmente desconocida en el plano internacional, pero ha sido una de las más feroces en Europa. Poco se supo de esto hasta la caída del régimen en 1991. Como mencionó el Papa Francisco en su viaje a Albania en 2014, han sido decenios de atroces sufrimientos y de durísimas persecuciones.
En este momento se está dando una migración de la población, principalmente del norte del país, hacia otros países. Inmediatamente después de la caída del régimen comunista, la migración fue principalmente hacia Italia. Después se dirigió especialmente hacia Alemania y Reino Unido. En la década de los 90, la migración era en botes llenos de personas que salían del país en búsqueda de un futuro mejor.
La imagen, Jojabed, que hemos visto en distintas partes del mundo, ¿no? Esta tragedia de los desplazados, los migrantes. Recientemente, justamente la migración ya no es en masa, sino paulatina, de uno en uno, principalmente de gente joven. Toda una generación que huye de la difícil situación del país. La criminalidad, de la falta de oportunidades y de la corrupción. La iglesia trata de frenar este fenómeno, pero es muy difícil. Muchos sacerdotes y misioneros se han quedado en el país para apoyar a la gente a pesar de todas las dificultades.
Marco Mencaglia, responsable de los proyectos de ACN en Albania, recuerda el testimonio de la hermana Lois de Kenia, que forma parte de una congregación italiana que lleva varios años trabajando en Albania, diciendo: la hermana nos contó que se encarga del apostolado con los gitanos en el sur del país, que sufren a menudo discriminación por parte del resto de la población. Como parte de su trabajo, recibieron niños de la población gitana en el colegio que administran. A pesar de que los padres de los demás niños sacaron a sus hijos del colegio, las hermanas continuaron con su misión, solamente para unos pocos gitanos. La hermana Luis contó que después de 2 años, los niños gitanos tuvieron muy buenos resultados en el colegio. Entonces, las otras familias albanesas decidieron llevar de vuelta a sus hijos al colegio de las religiosas. Podríamos decir que esa es una pequeña victoria en contra de la discriminación interna.
Justamente,
afirmó Mencaglia.
Escúchame, yo justamente esto que afirmas, que menciona Marco Mencaglia de proyectos de ACN Internacional, es una situación que pasa en muchísimas partes del mundo, en la que los colegios, las escuelas, que son guiados, orientados por religiosas, por sacerdotes, por misioneros, etc., resultan siendo un lugar de acogida para múltiples religiones, porque los papás, sobre todo, ven los excelentes resultados de la educación que reciben allí, además del ejemplo de tolerancia y respeto mutuo, ¿no? Entonces, es bueno decir esto y reafirmarlo para tener esa claridad.
Así es.
Por su parte, Johavet, la iglesia local en Tirana, la capital, como decías anteriormente, la capital de Albania, por ejemplo, ha recibido ayuda de ACN para la construcción del centro pastoral de los jesuitas, al lado de la iglesia, que fue usada como sala de cine, también remodelada. El centro estará listo próximamente y será un logro histórico para la iglesia en Albania, pues los jesuitas no cedieron a la presión ni a las ofertas de vender el terreno para construir otro rascacielos en el centro de la ciudad.
En la capital también se está apoyando la educación ética en los colegios católicos y el trabajo pastoral con los jóvenes y estudiantes para darles perspectiva sobre el futuro y que apuesten por quedarse en el país. En el norte se han apoyado comunidades católicas en lugares aislados, en las montañas, y apoyando a la iglesia con medios de transporte. En el sur se están construyendo y remodelando algunos edificios para la labor de primera evangelización en lugares donde la iglesia nunca había estado presente.
ACN, la Fundación ACN, tiene proyectado para el futuro mantener viva a la iglesia en el norte, ayudar en la evangelización de los migrantes y la educación de los jóvenes en Tirana, y apoyar la ola de primera evangelización en el sur del país.
Bueno, por último, escuchemos la segunda parte del reportaje titulado Albania, hijos de una fe prohibida, que realizó el programa Pueblo de Dios en asociación con ACN España. Escuchemos.
La iglesia albanesa siempre estará en deuda con los católicos que arriesgaron sus vidas para conservar el patrimonio y la fe.
El día que iban a destruir la iglesia, fuimos mi hermano y yo, y nos llevamos la imagen de Jesucristo y 2 cruces, y las escondimos en el campo.
Desde 1858, los jesuitas han estado al frente del seminario. Hace tan solo 2 años, en 2013, la dirección pasó al clero diocesano.
Con la libertad de la Iglesia y la caída del régimen, hemos tenido en Albania una verdadera primavera de vocaciones. No solo aquí, en el seminario, también en las congregaciones masculinas y femeninas.
Mark es de Giovanni, un pueblecito de 2.500 habitantes a 7 kilómetros de Skodar. Es el pequeño de 2 hermanos. Su padre es albañil y su madre se ocupa de la casa, la huerta y la granja. Su familia siempre ha sido católica. Mark tiene 24 años y está acabando 4.º de teología. estudió la primaria en su pueblo y la secundaria en los Salesianos de Shkodar. Dios sigue llamando a jóvenes como él para que sirvan a su pueblo.
Debido a la gracia de proceder de una familia muy católica y bastante practicante, he vivido en un ambiente que me ha apoyado cuando he decidido entrar en el seminario. Lo decidí cuando terminé la escuela superior. En general, puedo decir que mi familia ha vivido bien mi vocación. Gracias también al Señor y a la fe y buen clima que vivimos en mi familia de amor a Jesús.
En el seminario de Shkodar, junto a los futuros sacerdotes de Albania, Montenegro y Kosovo, también estudian teología medio centenar de jóvenes pertenecientes a distintas órdenes y congregaciones. La visita de Pueblo de Dios coincidió con los últimos exámenes finales. Los que aún tenían alguna prueba pendiente aprovechaban para dar un repaso de última hora. El examen oral de teología espiritual es la última prueba de Mark para superar con éxito el curso. El profesor que le examina es también el vicerrector del seminario y el encargado de los futuros sacerdotes kosovares. Hace 6 años, cuando acabó la guerra, el administrador apostólico de Kosovo decidió que sus seminaristas vendrían a Albania. En la actualidad, hay 8 jóvenes kosovares preparándose para el sacerdocio. Los católicos en Kosovo apenas son el 3% de la población. Las relaciones con Albania son cada vez mayores.
Desde la caída del comunismo, la Iglesia en Albania y Kosovo estamos estrechando lazos cada vez más fuertes en cuanto a la formación y la pastoral, pues compartimos el mismo idioma. Tenemos una misma historia y somos un mismo pueblo de procedencia albanesa.
La vida de un sacerdote diocesano es muy sencilla, siempre al servicio de los hombres, apoyado por las oraciones de la gente. Es una vida fundada en la oración, en la relación íntima con el Señor. Para mí ha sido siempre un ejemplo la vida pastoral y la vida parroquial. Siguiendo este modelo, siempre he querido ser un sacerdote diocesano.
Los fines de semana, Mark recorre en bicicleta los 14 kilómetros que separan el seminario de la iglesia de Pranja Buchat. Aquí apoya al párroco dando catequesis de confirmación a los jóvenes. La pregunta sobre el celibato es un tema recurrente que se repite todos los años.
A mis amigos y a otras personas que me preguntan sobre el celibato, siempre les hablo del gran horizonte de la posibilidad de poder darme al servicio de todos. Por ejemplo, es suficiente ver la capacidad que tiene un sacerdote de amar, de entregarse a los demás, de hacer el bien, y puede hacerlo gracias a su posición como célibe.
El principal obstáculo con el que se encuentran en el seminario es económico. Sin el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada, no sería posible la formación de los futuros sacerdotes en esta zona de los Balcanes. Esta fundación de la Santa Sede financió la construcción del edificio actual. También colabora cada año con becas para que los jóvenes puedan completar sus estudios teológicos.
Ayuda a la Iglesia necesitada nos ha dado una gran contribución cuando hace 18 años fue construido este seminario. Actualmente está dando una aportación de 500 euros al año por cada seminarista.
La generosidad de los españoles con la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada, sostiene a las comunidades católicas en lugares donde son minoría o sufren persecución. Cambiamos la orilla del lago Skodar por la orilla del Adriático. A 30 kilómetros al este de Tirana se encuentra Durres. En tiempos fue la capital de Albania. Hoy alberga el puerto más importante del país. Es también el principal destino turístico debido al buen clima y a sus playas. En Durres se conservan importantes restos arqueológicos que se remontan al siglo VI a.C., época en la que fue fundada por los griegos. La iglesia de Santa Lucía es una de las dos parroquias que existen en la ciudad. El templo forma parte de la historia del país. En él se fraguó la nacionalidad albanesa. Como en tantos otros lugares, el idioma albanés fue conservado por los sacerdotes. También fueron ellos quienes diseñaron la bandera del país en esta iglesia. Durante la dictadura comunista, el edificio funcionó como teatro de títeres. Las autoridades levantaron un muro en la fachada para que no se reconociera la arquitectura religiosa. De aquella época son las casas construidas en los terrenos de la parroquia. Hoy son 5 familias las que viven en estas infraviviendas ilegales. El ayuntamiento de Durres no acaba de solucionar el asunto. El párroco Gers tiene muy claro lo que hay que hacer.
Primero, el Estado debe dar un documento de legalidad a la iglesia reconociendo su propiedad. Luego, otro paso importante, pero paralelo, es que el Estado, a través de las viviendas sociales que hay, debe darles una casa a estas personas. Mi relación con estas familias es muy buena. Vivimos juntos en la misma construcción, son mis vecinos de casa. Ya les he dicho que si no les dan otra casa, yo no voy a dejarles en la calle, porque la iglesia no puede echar a nadie en medio de la calle. Les he dicho que seguiré luchando junto a ellos para que tengan una casa. Las relaciones son óptimas, muy buenas.
Gerts nació hace 40 años, aquí, en Durres. Es el mayor de 4 hermanos. En su familia los libros han estado siempre presentes. Su padre fue profesor universitario y su madre maestra de escuela. Gerts completó sus estudios de teología en Italia, donde fue becado por ayuda a la iglesia necesitada para que se especializase en derecho canónico. Imparte esta materia a los futuros sacerdotes en el seminario de Skodar. Pero a Gerts lo que le gusta son los medios de comunicación. Escribe periódicamente una columna de opinión en un diario albanés de tirada nacional. Ha publicado algunos libros y es muy activo en las redes sociales. Fue el primer portavoz de la Conferencia Episcopal Albanesa y en la actualidad dirige una de las webs católicas más importantes del país. Aunque la población de Durres ronda los 200.000 habitantes, apenas el 3% son católicos.
Nosotros rezamos en nuestra iglesia. Puede parecer que somos pocos, pero rezamos por todos los demás y rezamos con todo el mundo. Porque los cristianos, aunque seamos pocos, con la oración y el testimonio podemos hacer mucho.
Le pedimos al padre Gerts permiso para grabar la misa de diario. Nos advierte que hace un año, cuando llegó, algunos días la celebraba él solo. El párroco anterior estaba muy enfermo y apenas podía atender a la gente. Gerts tiene previsto formar a 15 laicos durante el próximo curso. Su idea es crear un itinerario de fe sólido y bien organizado para los católicos de su comunidad.
La parroquia no es tan solo la iglesia. La parroquia es un territorio, pero en este territorio viven las personas. Todas las personas que viven en la parroquia son parte de la parroquia, aunque quizá no todos vienen a la iglesia.
Giertz es consciente de que no puede esperar en el templo a que venga la gente. De ahí que las visitas a las familias se hayan convertido en una de sus ocupaciones principales.
Por eso el párroco tiene el deber de ir a encontrar a las personas, de ir a visitarlas, encontrar a aquellos que no vienen a la iglesia, los que no pueden venir a la iglesia porque están enfermos, porque están en la cama. Pero el párroco debe ir al encuentro, incluso de aquellos que no son católicos, incluso de aquellos que tienen otra confesión, otra religión. Todos forman parte de la parroquia. Todos deben ser parte integrante de la visita del párroco.
El Papa Francisco visitó Albania el 21 de septiembre de 2014. Dejó dos grandes mensajes. El primero, que Albania es el claro ejemplo de que la convivencia entre cristianos y musulmanes es posible. El segundo tuvo que ver con el recuerdo de los mártires de la dictadura comunista. Entre 1945 y 1952 fueron asesinados 23 sacerdotes. Los religiosos extranjeros fueron expulsados y 82 sacerdotes y monjas albaneses fueron condenados a trabajos forzados. A partir de 1967, Enver Hoxha declaró ilegal la religión, prohibió los textos religiosos y cerró 327 iglesias católicas. No cesaron los asesinatos de religiosos y se nacionalizaron todos los bienes eclesiales. También se prohibieron los nombres cristianos. Hoy, la Iglesia de Albania vive un resurgir vocacional y misionero. La escasez de recursos económicos es su principal freno. El apoyo de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada es tan importante como rezar por ellos.
Y bien, con este interesante reportaje concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo, esta segunda parte de Albania. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. Gracias, Johabet, como siempre, por la presentación, por la investigación, los libretos, por compañía también en este
claro
espacio.
Que sí, con mucho gusto.
Johabet, y antes de concluir, cerrar, recordarles que si quieren ayudar a que todos estos héroes de nuestra iglesia, héroes de nuestro tiempo, héroes silenciosos, que normalmente presentamos acá y de los cuales hablamos, y los contextos en los que se encuentran, contextos difíciles, si quieren ayudar a que ellos sigan con su trabajo, que la Iglesia Católica siga haciendo presencia en todos estos ambientes y contextos difíciles, visiten por favor las páginas www.acncolombia.org, www.acncolombia.org, o www.acn-global.org, www.acn-global.org. Vamos a cerrar con la canción Tu amor me defiende, una alabanza cristiana albanesa interpretada por la cantante Débora Pan. Muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Dios los bendiga.
Dhe ka nga ime I e burim I shpresës I me zot I e shpëtim tër I jetës I me Ku tjetër mund të shkoj Shpirti im Që në forës të këty Me dashuri
Esto fue Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN Colombia para Radio María. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga.